Señorías, comenzamos la comisión. En primer lugar, pedimos las sustituciones. No veo pero no veo a nadie de ACG tampoco, ¿no? ¿Verdad? No hay nadie. El grupo, ¿estás aquí? Nueva Canarias entra por vídeo. Partido Popular.
Fernando Enseñá sustituye a Carlos Ester.
De acuerdo. Grupo Nacionalista Canario.
Que Hanna González sustituya a Mario Cabrera.
De acuerdo. ¿Y Grupo Socialista? Estamos. No hay sustituciones. Muy bien, pues comenzamos con la pregunta del diputado don Juan Manuel García Casañas, del Grupo Popular, sobre la repercusión del acuerdo entre España y Estados Unidos en materia de inmigración en Canarias, dirigida al Gobierno. En este caso, la respuesta, señor consejero, bienvenido. Don Julio Pérez, de consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Perdón, tiene la palabra por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, señor consejero, buenos días. El motivo de la pregunta es, bueno, conocer en qué ha influido y en qué influye pues ese acuerdo que se firmó los pasados días 27, 28 y 29 del mes de junio, en esa reunión que se celebró pues en Madrid entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente del Gobierno de España, el señor Pedro Sánchez. Ambos presidentes pues acordaron en esa declaración conjunta, la anterior era el año 2001, actualizar y fortalecer aún más esa relación estratégica existente entre ambos países. Y entre los objetivos en los que se acordaba pues, fortalecer esos lazos estaban pues múltiples cuestiones, hasta 18, 19 puntos, entre los que estaban pues la defensa de la paz y la seguridad, la protección del clima en el planeta, la promoción de la democracia, derechos humanos y la mejora económica. También en dicha declaración, en el punto 9, se acordaba pues, promover una inmigración segura, ordenada y regular. Se puede leer en ambos países que tienen la intención también de colaborar pues, en ese enfoque integral para la gestión de esos flujos migratorios irregulares que garanticen un trato justo y humano a los inmigrantes, ¿no? Ambos países pues, prevén coordinar también esos esfuerzos y trabajar de manera conjunta, poniendo énfasis pues, en esos flujos migratorios, sobre todo desde la zona del norte de África. Y la pregunta va también, pues ayer veíamos que llegaba pues otra patera a la Isla del Hierro, que estaba en el punto prácticamente no retorno de perderse en el Atlántico y con 124 personas y vemos cómo pues al final esto es un no parar y vemos que con Marruecos pues seguimos teniendo problemas con la inmigración y vemos que nos peleamos con Argelia y tenemos problemas con una serie de cuestiones, pero parece ser que ese flujo migratorio no termina de ponérsele coto y sobre todo para proteger a estas personas que huyen de esos países pues, por las malas condiciones y que pues, son pues, pasto de las mafias, ¿no? Yo simplemente me gustaría saber en qué ha influido y qué puede propiciar ese acuerdo que ha sido pues, prácticamente de hace 2 meses en la cuestión a Canarias, que es lo que nos interesa. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra don Julio Pérez.
Muchas gracias, presidenta. Con permiso, expreso en primer lugar mi satisfacción por comparecer ante esta comisión, que no es habitual, pero lo hago con mucho gusto, y con una materia de suma importante. La pregunta, y la pregunta formulada oralmente, pretende saber cuál será la repercusión, las consecuencias más importantes. Yo creo que la repercusión más importante, esto en este momento, es una opinión personal, pero creo que puedo argumentarla, es el hecho mismo de que el problema de la migración en el norte de África aparezca entre los objetivos que se marcan como materia de cooperación entre España y los Estados Unidos. A mí me parece bien que esté y me parece lógico que esté, pero alguien podría decir, ¿y los Estados Unidos qué pueden hacer en este asunto? Cuando entre España y Estados Unidos se firma un acuerdo, que de momento es un acuerdo de intenciones, que debería dar lugar a actuaciones más concretas, y aparecemos en ese escenario con uno de nuestros problemas principales, yo creo que esa, desde mi punto de vista, es la repercusión más importante. Y si usted me lo permite, esto me pasa a veces sin ningún deseo de lo que no es, pues yo creo que hay que agradecerle al grupo y al preguntante que lo haya notado, porque mucha gente no sabe en este momento que en los acuerdos entre España y Estados Unidos, concertados hace 2 meses, como usted dice, se incluye el tema de Canarias, pretendiendo que tenga un énfasis especial. Yo creo que vale la pena descomponer esa declaración, que tiene primero una declaración general, de decir, este es un asunto importante en todo el mundo, el de la migración irregular, hay una promesa de actuación conjunta, hay un énfasis especial, que seguramente responde a la preocupación norteamericana de los Estados Unidos, un énfasis especial en las migraciones desde América Central y el Caribe, porque realmente son las que más preocupan a los Estados Unidos, pero en ese momento alguien, y a mí me parece que muy positivamente, dice, nosotros también tenemos un problema migratorio y queremos su cooperación igualmente con el mismo énfasis. En los términos que no cito porque lo ha hecho usted, de protección de los migrantes, intento de abordar las causas, yo creo que ese es el punto más importante de todo, y cooperación para generar tráficos legales, esto que llaman migraciones circulares, migraciones ordenadas. Yo creo que ese es el primer efecto positivo. Y una comparecencia como esta, que pone en primer plano que en las relaciones España-Estados Unidos esta es una materia de primer nivel, la migración del norte de África, eso es positivo. ¿Qué pasará a continuación? Pues yo creo que es relativamente pronto para saber qué es concretamente lo que los Estados Unidos pueden hacer. Yo no sé si pueden, España lo está haciendo, organizar flujos legales para que migrantes africanos terminen en Estados Unidos. Esa es una de las vías posibles. España lo está haciendo con América Central, concretamente con Honduras. Ya ha hecho dos operaciones en aplicación de este acuerdo y del convenio. ¿Qué más habrá a continuación? Pues yo creo que lo que habrá sobre todo es una actuación sobre el Reino de Marruecos, que es uno de los, como usted bien ha dicho, uno de los protagonistas principales del problema, para que mejore la actuación en el origen de las migraciones y en la retención de las operaciones de salida. Porque en efecto hemos tenido esta llegada en los últimos días, aunque las cifras en general están disminuyendo, yo no quiero verlo, siempre lo digo como una tendencia definitiva, pero las cifras están disminuyendo y esa llegada al hierro, permíteme decirlo, ha sido un alivio para nosotros, porque el sistema de emergencia tenía constancia de que había una embarcación con 100 y pico personas que había salido muy al sur, que es lo que está ocurriendo ahora, y no se tenía noticias de ella, de manera que la interceptación y la acogida ha sido una noticia positiva. Yo espero que en los próximos meses tengamos actuaciones más concretas. Hoy, día 18 de octubre, hoy se reúne el grupo de cooperación España-Estados Unidos para desarrollar actuaciones concretas. Seguiremos atentos y compareceremos aquí cuantas veces nos sea preguntado. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Casañas, le quedan 2 minutos, algo más de 2 minutos.
Sí, gracias, presidenta. No voy a agotarlo completamente. Bueno, simplemente sí trasladarle que yo creo que no hay nadie que no pueda alegrarse de la firma de ese convenio, porque al final pues todo suma. Y de hecho, pues vimos aquí también, pues este mes, aquí en el propio Parlamento de Canarias, las declaraciones del presidente del Gobierno en relación pues al triunfo que celebramos en cuanto a que la OTAN pues haya aceptado en esa última cumbre que se celebró también en Madrid, que se considerara un ataque, ¿no?, que países con los que se hayan firmado convenios, como es el caso de Marruecos, Mauritania o incluso Senegal, pues abrieran las puertas de manera indiscriminada a la inmigración irregular, ¿no? Un descontrol de las fronteras de estos países, como ha pasado, pues puede provocar sucesos como los que vimos pues en Ceuta en mayo del año pasado, cuando pues en un solo día pues entraron más de 12.000 personas desde Marruecos, ¿no? Nosotros entendemos que esto es un tema prioritario para Canarias, no solo desde el punto de vista humanitario principalmente, por esas personas que se ven sujetas a mafias, sino después por un tema organizativo y de gestión de recursos de los países de acogida o de las regiones, como en este caso Canarias. Nosotros simplemente esperamos que efectivamente haya una actuación pronta y que dejemos de ver estos dramas como el que le digo, pues vemos todos los días, y ayer pues ya pues en la Isla del Hierro, que pues prácticamente estuvieron a punto de perderse en medio del Atlántico. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado, señor consejero. Sí, le quedaba un minuto, creo. Sí.
Efectivamente, hay muchas señales que ponen el asunto migratorio de Canarias y del norte de África en la agenda internacional. Lo ha hecho la Unión Europea, todavía con dificultades, porque hay países que se resisten, lo intenta hacer España cada vez que puede, cada vez que hay un foro internacional, España dice, tenemos un problema, Canarias está presente, la semana pasada ha habido una sesión de la Comisión Negociadora de la Delimitación de Espacios Marítimos y hemos estado ahí el martes de la semana pasada, de la semana que terminó, y estamos presentes. Y yo creo que lo importante es mantener la conciencia de que se trata de un problema mundial. Por eso es bueno todo esto, por eso es bueno lo de la OTAN. No tanto porque la respuesta militar sea una respuesta en la que podamos imaginar, sino porque las grandes organizaciones internacionales hacen suyo el problema de las migraciones del norte de África y sobre todo del Sahel, que es de donde viene la mayor parte de los inmigrantes. Todavía, hoy por hoy, la mitad de los que llegan son subsaharianos, la mitad magrebí, o sea que realmente donde tenemos un problema más gordo, más difícil de solucionar, es en el Sahel. Con Marruecos se podrá hacer presión, el gobierno del Estado ha acordado una nueva aportación para Marruecos, para que, actuando sobre las causas, podamos reducir esta tragedia que todos compartimos. Muchas gracias.
Muchas gracias, pues despedimos al consejero. Muchísimas gracias por acudir a esta comisión y en un momentito se incorpora el vicepresidente del gobierno.
¿Cómo estamos?
El móvil
que
se le queda.
Sí, ya vi ahí.
Ah, móvil. ¿De qué vas a hablar?
Muy bien, continuamos con la comisión. Siguiente pregunta que formula la diputada doña Esther González González, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre los ingresos que recibirá la comunidad autónoma en este marco presupuestario plurianual de la Unión Europea por la nuestra condición, por la condición de RUP, dirigida al vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda. ¿Nos escuchas bien, Esther?
Perfectamente. ¿Me
vale. ¿Escuchas usted, Ana? Sí, también. Te ponemos el tiempo aquí del revés para que lo, no sé si lo podrás ver. En cualquier caso, tienes la palabra por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todos. Vicepresidente, en primer lugar, y desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, poner en valor el acuerdo alcanzado en Bruselas porque entendemos, o lo entendemos, como un episodio histórico en el proceso de construcción de la Unión Europea. Un episodio que deja atrás las respuestas ultraliberales e insolidarias y marcan un nuevo camino para encarar la crisis económica, las crisis económicas, las actuales y esperemos que las futuras. Me refiero con esto a las decisiones, a las dos decisiones adoptadas por el Consejo Europeo, tanto respecto al marco financiero para el septenio 21-27, como la aprobación del Fondo de Recuperación, superando con estas medidas la austeridad que tanto daño hizo en épocas pasadas y abriendo además una puerta al crecimiento acompasado que beneficia al conjunto de la Unión Europea, al Estado español y, por supuesto, a Canarias, básicamente porque el acuerdo cerrado con los jefes de Estado y del Gobierno de la Unión Europea arroja un balance favorable para nuestro territorio con un aumento de los recursos que vamos a recibir en el periodo 21-27 por nuestra condición de RUP, de región ultraperiférica, y todo pese al impacto negativo de la salida del Reino Unido en el presupuesto comunitario. Aparte de esto, las RUP también han recibido un tratamiento específico en el marco de los fondos extraordinarios de los fondos de respuesta a los efectos de la pandemia de la COVID-19 a través de los Next Generation mediante una asignación específica en el REACT-EU. Pero más allá de las cifras, también la condición de región ultraperiférica ha permitido la adopción de condiciones mejoradas de utilización de los fondos, como el mantenimiento de la tasa de cofinanciación en el 85% frente a la propuesta inicial que se situaba en un 70%, al mantenimiento del POSEI y su dotación presupuestaria frente al recorte general del 5% de la PAC y del inicialmente propuesto del 3,9% para el propio POSEI, la inclusión del programa FEMAP, del Fondo Europeo Marítima de Pesca y Acuicultura, de un plan de acción para el desarrollo de los sectores sostenibles de la economía azul, incluida la pesca y la acuicultura sostenible, el mantenimiento de la compensación de los costes adicionales a los que se enfrentan los operadores de la RUP en la comercialización de los productos de la pesca, así como el porcentaje de intensidad de ayuda del 85%, que además es ampliable hasta el 100%. Para la compensación por los costes adicionales y, por último, el mantenimiento de las especialidades RUP en materia de ayudas de Estado, que permite justificar el mantenimiento de los incentivos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias. Y en este contexto, Vicepresidente, le pido nos informe sobre qué ingresos totales recibirá esta comunidad autónoma en el marco presupuestario plurianual de la Unión Europea por nuestra condición específicamente de RUC. ¿Qué ingresos totales recibirá también Canarias en el marco, pero esta vez de los fondos extraordinarios por esa misma condición de RUC? ¿Qué cantidad recibe Canarias por habitante y cuánto significa esta cantidad anualmente? Gracias.
Gracias, señora diputada. Señor vicepresidente, tiene la palabra por 5 minutos.
Señora presidenta, señorías, muy buenos días, señora diputada. Reitero algo que ha dicho que parece secundario, pero que es fundamental, y es que en esta ocasión la Comisión Europea, digamos las instituciones europeas, frente al momento crítico que vivimos, reacciona con políticas que yo creo que en esta ocasión aciertan. Me refiero a la política presupuestaria ordinaria, marco financiero 21-27, me refiero a la primera acción que promueve la Comisión en abril del año 20 con aquel plan de recuperación de 540.000 millones para proteger a trabajadores, empresas y servicios públicos, me refiero al Next Generation, a esos 750.000 millones. Pero añado, porque siendo importantes los recursos presupuestarios puestos al servicio de la recuperación, de evitar los impactos económicos de la crisis COVID y ahora en gran medida del proceso inflacionista, yo añado que tan importante o más importante que esto ha sido la suspensión de las reglas fiscales. Sin la suspensión de las reglas fiscales no se entendería la respuesta de los Estados miembros para paliar las consecuencias que sobre la ciudadanía, sobre el sistema productivo y sobre el sector público se han podido generar. La suspensión de las reglas fiscales son absolutamente claves para interpretar, ahora sí, una respuesta de las instituciones europeas, yo creo que muy acertada. Y añado una tercera política que pasa desapercibida, pero que es fundamental, que ha sido la política monetaria. En esta ocasión, la especulación financiera que contagió el sector privado y público de deuda en la anterior crisis no ha ocurrido porque la política expansiva, la política monetaria de la Unión ha permitido proteger al sistema financiero para evitar la especulación y proteger las deudas soberanas. Yo diría, señoría, que estas son las tres grandes acciones de la Unión Europea para responder a la crisis. Más recursos presupuestarios, suspensión de las reglas fiscales durante 4 años que ha permitido a los Estados miembros respuestas, digamos, estatales muy intensas y una política monetaria que ha evitado la especulación financiera, la famosa prima de riesgo, y que ha dado cobertura también a la estabilidad de las deudas soberanas. Yo creo que esta triple dimensión es fundamental. Refiriéndonos a la primera, la presupuestaria, que para mí no es la más relevante, siendo muy significada, hay que decir que se aprueba el marco financiero 21-27 con una buena posición de Canarias. Empezamos con dificultades y acabamos con una participación en el presupuesto 21-27 respetuosa con nuestra condición RUC y que, al final del proceso, nuestros cálculos son que recibiremos del marco financiero 21-27 5.075 millones de euros en el sextenio de vigencia. A eso se suma los recursos por ahora captados del Next Generation con su doble acepción. La primera, el REACT-EU, 630 millones que adelantamos, que son fondos ordinarios y que recuperaremos vía certificación y que representó el 6,3% de los 10.000 millones para España en este programa. Y luego está el mecanismo de recuperación que por ahora tendríamos asegurado 1.750 millones de euros, pero este es un programa todavía no cerrado porque hay conferencias sectoriales pendientes y aquí no se incluyen los recursos del MRR vinculados a las convocatorias estatales, a los PERTES, ¿no? De manera, señoría, que como mínimo en el sexenio de los fondos extraordinarios y en el sexenio coincidente de los fondos programados de manera ordinaria, la cantidad de recursos que representará para Canarias estos 6 años serán de unos 7.500 millones de euros. Su distribución anual depende del despliegue y del proceso de implantación. En el presupuesto ordinario, como siempre, los primeros años son de escaso impacto y por eso hay un N más 3 al final. En el caso del REACT-EU va bien, nos hemos gastado más de la mitad de los recursos y gastaremos esos 630 millones a final del 23, y en el mecanismo pues tenemos hasta el 26 y se está promoviendo, digamos, se están movilizando estos recursos. Por lo tanto, 7.500 millones, que siendo importante, siempre lo relativizo, es poco si lo pones en relación a los presupuestos propios de la comunidad. El año que viene, en torno a 10.200 millones de euros de fondos europeos, por todo orden y condición, 800. El resto son fondos propios, que son los determinantes.
Muchas gracias. Doña Esther, le queda un minuto 45 segundos. ¿Quiere hacer uso de ese tiempo?
Sí, presidenta, de acuerdo. Muchas gracias. No sé si se me oirá bien, porque tengo una obra aquí por la zona y no oigo... Y se oye, raro,
se oye, bueno. Y se ve muy bien.
Muchas gracias. Y, vicepresidente, de acuerdo con usted en que la política económica, los presupuestos, los recursos son importantes, relativamente, pues tal cual ha dicho, para el año 2023, 800, de unos 10.000 y pico, 10.100 millones, que serán los presupuestos, pero desde luego lo que sí que no me cabe la menor duda es que tenemos la obligación de realizar todo el esfuerzo de organización y gestión para ejecutar eficazmente esos fondos y contribuir a los objetivos para los que fueron diseñados, pues con el fin de avanzar o dar una ayuda para la transición ecológica, para la mejora de y de la competitividad económica a través de la digitalización y de la integración social. Porque también, como bien han dicho, han sido 4 años de suspensión de reglas fiscales, pero 4 años que se acabaron, que en el 2024, no va a haber principio, no va a haber suspensión de reglas fiscales, y no sabemos cómo será la acción de la economía monetaria aquí en adelante, pero en cualquier caso, insisto, no fundamentales, pero sí fondos importantes. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Esther González. Siguiente pregunta, del señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la aprobación del programa MAC para el periodo 2021-2027, dirigida al señor vicepresidente. Tiene la palabra por 5 minutos.
Gracias, presidenta. Señor vicepresidente, usted ha celebrado en distintas apariciones en prensa la aprobación de Interreg MAC Madeira, Azores, Canarias para el periodo 2021-2027. Fue aprobado por la Comisión Europea el 21 de septiembre de este 2022, ¿no? Hay que felicitarse porque el espacio geográfico del nuevo Interreg MAC refuerza su dimensión exterior al sumar 4 países africanos más, ¿no?, que son Gambia, Ghana, Costa del Marfil y Santo Tomé y Príncipe, a los 3 que venían siendo los tradicionales, Cabo Verde, Mauritania y Senegal. Las prioridades, yo creo que se siguen insistiendo las mismas, que son la investigación aplicada, el apoyo a las pymes, la innovación, la transición ecológica, y el cambio climático, las energías renovables, la valoración del patrimonio natural, que a mí me parece una prioridad muy, muy sobresaliente, y también la capacitación y la gobernanza institucional, ¿no? La dotación ha subido de los 130 millones que tuvo la primera convocatoria a 199,8 millones de euros, ¿no? Y los instrumentos de programación ha sido el FEDER y esta vez la Europa Global, ¿no?, que es un instrumento financiero del que no tenemos demasiada noticia, pero en el 2021 tuvo una dotación de 79.500 millones de euros, ¿no? O sea, que es un instrumento del que no hay que olvidarse nunca, ¿no? Yo creo que falta la valoración de la segunda parte del MAC del anterior, del 2014-2020, falta por los problemas de pandemia que se han visto, y me gustaría saber que si en esa valoración se dan datos o tenemos algunos datos de empleo que haya creado este programa. En una intervención que tuvo aquí, brillante además, porque nos dejó un texto muy útil, el 21 de enero del 2021, el secretario de Estado para la Unión Europea habló también del programa Espacio Atlántico. Yo estoy buscando ese programa por todos lados, nadie me da razón de él. Le he preguntado también a la consejera de Economía, pero el secretario de Estado para la Unión Europea ha hablado del espacio atlántico dotado con 185 millones y que también incluía a la RUP portuguesa, a Sodres y Madeira, junto a otras regiones españolas e irlandesas. Yo de ese programa no tengo noticia, pero me gustaría, si usted tiene alguna noticia, que me lo dijera. De esto habló con mucha propiedad el secretario de Estado de la Unión Europea, ¿no? Yo lo que veo, señor vicepresidente, es que todos estos programas están coincidiendo con lo que es el tercer plan África y tanto estatal como el canario, que tenemos la obligación de redactar, ¿no? Donde están ahí impulsar y participar del crecimiento económico. Hay muchas coincidencias, ¿no? Como hay una coincidencia también en estos programas con lo que es la estrategia renovada de la RUP 2021-2027. Hay un apartado determinado, el último de los apartados de esa estrategia, que habla de la inserción regional en sus espacios geográficos, ¿no?, de la RUP, ¿no? Y habla de aprovecharse también de los programas de cooperación territorial europea. Muchas coincidencias y veo una cierta dispersión de competencias y responsabilidades sobre un mismo objetivo por parte, además, de Canarias, ¿no? Hasta en la misma organización del organigrama del gobierno, ¿no? Todo esto del MAC lo ha llevado su Dirección General de Asuntos Europeos, pero luego tenemos una Dirección General de Asuntos Económicos con África, que yo no sé que si tienen alguna vinculación, si hay algún tipo de colaboración. Y luego hay una Viceconsejería de Acción Exterior de la que dependen Provesca y FUCAESC, ¿no? ¿No cree usted, la pregunta por donde voy es, aparte de celebrar la aprobación del MAC en este periodo 2021-2027, ¿no cree usted que hay demasiada dispersión y que había que cohesionar todas las políticas canarias con respecto a África?
Muchas gracias, señor diputado. Señor vicepresidente, tiene la palabra por 5 minutos.
Señor diputado, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, antes decíamos que afortunadamente la Comisión Europea ha respondido a los requerimientos de territorios como el nuestro. En el espacio de región ultraperiférica se enmarca este programa de cooperación transnacional que tiene el sentido de combinar de forma inteligente nuestra pertenencia política y económica a la Unión, pero con nuestra realidad geográfica africana, ¿no? De manera que yo creo que es un acierto que existan instrumentos para tratar de proyectar a los territorios de la Unión, que estamos en estas dimensiones extracontinentales, para ahí proyectar los intereses comunes e integrar a nuestros territorios en el espacio económico correspondiente. Por lo tanto, este es un programa muy interesante, con una alta potencialidad, del que debemos seguir perfeccionando sus resultados. Es una gran noticia que sea el primero que se apruebe, el 27 de septiembre del año en curso, que tenga una ficha financiera de 200 millones de euros, un 35% más que en el periodo 14-20. Es una muy buena noticia ampliar los países que se benefician de este proceso y también es una buena cosa los cambios reglamentarios que nos van a permitir sumar a este programa otros programas que actúan por parte de la Unión en el continente africano, como es la Europa Global. Antes estaba incompatibilizado y ahora cabe generar sinergia entre ambas cuestiones. De manera que yo creo que es una muy buena noticia el programa MAP 21-27 con 200 millones de euros, ahora con 7 estados que se benefician: Cabo Verde, Senegal, Mauritania, Ghana, Gambia, Costa de Marfil y Santo Tomé y Príncipe. Y es una gran noticia que Canarias sea la autoridad de gestión, por ser seguramente el territorio de la Unión con más peso específico, demográfico, económico y yo diría que organizativo. Yo creo que es muy buena cosa también la orientación, que es similar a la etapa anterior, para apostar por la economía inteligente, por la economía verde, para contribuir a la buena gestión de la cosa pública en los países de nuestro entorno. Y también hay una cuarta dimensión, que es referida a la movilidad, que tiene que ver con los temas migratorios. Por lo tanto, no vamos a encontrar instrumentos tan potentes que en los próximos 5 o 6 años, porque las convocatorias empezaremos a promoverlas el primer semestre del año 23, todo esto va, bueno, se acaba de aprobar el 27 de septiembre por parte de la Comisión, aunque su periodo de vigencia es 21-27, es evidente que no empezaremos hasta el año 23. Ahora estamos pendiente de constituir la autoridad de gestión y, a partir de ahí, de identificar las entidades participantes. Decirle que en el periodo anterior participaron 156 entidades de Cabo Verde, 71 de Senegal, 53 de Mauritania. No me consta medición del impacto en el empleo dentro y fuera. Voy a ver si ese dato se tiene para trasladárselo, pero lo que sí es evidente es que las sinergias que se generan sobre estos cuatro contenidos que informan el programa MAC, siempre atravesado por la sostenibilidad, por la digitalización, muy presente el tema turístico también en todo proceso transversal, es una gran noticia, y para este próximo periodo 200 millones en una política de cooperación. Luego usted dice, la organización del gobierno es mejorable. Bueno, yo estoy seguro, ¿no? Estoy seguro que no hay gobierno que no pueda mejorar su estructura organizativa. Efectivamente, hay ámbitos del gobierno que actúan en la economía, digamos, habitual, proyectando los intereses de Canarias en esta zona del mundo, que lo hace a través del Departamento de Economía, pero este programa es un programa de cooperación e integración que estoy seguro, no me sé la operativa de cada día, pero que la gente de Proesca conoce y genera sinergias con este asunto. Sí que le digo que la gente de Acción Exterior tiene menos presencia en este tema, pero seguro que sería perfeccionable los mecanismos internos del gobierno de organización para ser más eficiente en la intervención del continente africano. Pero quedémonos con lo importante, lo determinante, que tenemos el programa Madeira, Azores y Canarias, este programa fronterizo, con 200 millones de euros, con la autoridad de gestión en nuestras manos, con una experiencia ya importante, y yo diría que en materia de cooperación e integración regional se constituye como uno de los grandes instrumentos que tiene Canarias para influir, facilitar, ayudar en la economía, en la transición verde y, por supuesto, en el gobierno y en la movilidad. Yo creo que es un buen instrumento. Recabaré el balance de lo acontecido el año 14-20, aunque todavía hay fleco, porque sí es cierto que cada programa debe estar soportado también en el análisis y la evaluación de lo acontecido en el programa anterior. Yo creo que la Dirección General de Asuntos Europeos ha sido quien ha peleado por esto. Esto no es casual, esto no se gana solo, esto se gana peleando. Llevamos 2 años trabajando para este programa y aprovecho para felicitar al director general, a Julián Zafra y a su equipo, por el buen trabajo de alta cualificación que realizan, y ahora desearle a él y a sus colaboradores que el órgano de gestión, con la cooperación de las dos regiones de la Macaronesia y los 7 países africanos, demos buena cuenta de estos 200 millones de recursos que tienen que servir para el progreso conjunto, digamos, de esos países y las regiones de la Macaronesia. Y este es un instrumento seguro muy útil al que le sacaremos más rendimiento que en la etapa anterior.
Muchas gracias, señor diputado. 30 segundos le quedan. Vale, de acuerdo. Señorías, sin nada más en el orden del día, terminamos la comisión. Buen día.